Disfruta de tus podcasts y radios favoritas en tu móvil. Descarga y escucha tus episodios cuando quieras, incluso sin conexión. Recibe notificaciones de tus suscripciones y mucho más descargando gratis la aplicación de iVoox.
¿Qué tal? Soy Glenn Close y estoy en el decorado de Gran Hotel en Broadway, donde el misterio y la leyenda de Greta Garbo parecen dilatarse. Greta Garbo vivió 50 años aislada, rogando a todo el mundo que la dejaran estar sola. Y cuando más se retiraba, más crecía su mito. ¿Qué había sido de aquel maravilloso rostro que fascinaba a aficionados al cine de distintas generaciones? John Barrymore, que protagonizó con ella Gran Hotel, decía: la Garbo, solo con aparecer en pantalla, acapara nuestra atención. Su encanto elimina nuestra torpeza. No se trata solo de una interpretación, es algo que nos invade con su maleficio, una especie de magia. Y esa magia es la Garbo.
Lovely, never, never change. Keep that breathless charm. Won't you please arrange it, 'cause I love you just the way you look tonight. Just the way you look tonight.
She was born Greta Louisa Gustafsson nació en Estocolmo el 18 de septiembre de 1905. Era el tercer hijo de Carl Alfred y Anna Gustafsson, una sencilla familia. Greta era una niña tímida que soñaba despierta con trabajar en el teatro. Cuando tenía 14 años falleció su padre y tuvo que ir a trabajar a una barbería a enjabonar caras de hombres. En una referencia a su infancia, ella misma comentaba: no me acuerdo de cuando yo era pequeña, realmente pequeña, como otros niños. Se dio a conocer al público por primera vez presentando sombreros en un anuncio publicitario. A continuación, presentando ropa en unos almacenes. Y luego, probando muestras de dulces en una pastelería. En 1922 le ofrecieron un corto papel en una comedia de cine mudo, Pedro el Vagabundo. Aquella bañista regordeta no parecía ser la futura y elegante mujer fatal de Hollywood. Greta ganó una beca en la Real Academia de Arte Dramático. Tímida y preocupada por su escasa educación, siempre se mantuvo alejada de las sofisticadas chicas de alta clase social. Nunca llegó a terminar sus estudios. En 1923, aquella estudiante de arte dramático de 17 años captó la atención del realizador de cine mudo Moritz Stiller, que intuyó en ella una extraordinaria sensibilidad. El flamante y egocéntrico Stiller estaba decidido a moldear a aquella chica aún sin formar como prototipo de mujer perfecta ante la pantalla. Greta deseaba ávidamente trabajar en el Svengali de Stiller. Y para hacer un papel secundario, Stiller le obligó a perder aproximadamente 10 kilos. Después le enseñó la forma de vestir, cómo pensar y cómo comportarse en sociedad. Y también le dio un nuevo nombre: Greta Garbo. En la leyenda de Gosta Berling, la Garbo representaba a una condesa enamorada de un pastor que había colgado los hábitos. En aquella interpretación apenas había indicios del hechizo de la Garbo, pero Stiller seguía teniendo fe en ella. Muchos pensaron que eran amantes, pero los que sabían la homosexualidad de Stiller no podían estar de acuerdo. El siguiente proyecto para trabajar juntos fracasó y tuvieron que ir a Berlín. La Garbo rodó su segunda película importante bajo la dirección del expresionista G.W. Pabst, Bajo la máscara del placer, un triste relato de inocentes chicas jóvenes obligadas a la vida de prostitución. El también legendario magnate de la Metro-Goldwyn-Mayer, Louis B. Mayer, Se encontraba por entonces en Berlín a la búsqueda de nuevos talentos, en un viaje por toda Europa. Mayer ofreció un contrato a Stiller para Hollywood, pero Stiller puso como condición que la Garbo fuera también contratada. Mayer acabó aceptando y la contrató por $400 a la semana, y dijo: explícale que a los hombres en América no les gustan las mujeres gordas. El 6 de julio de 1925, Stiller y la Garbo llegaban a Nueva York. No hubo comité de recepción esperando, solo un desconocido periodista de la Metro-Goldwyn-Mayer y un fotógrafo freelance. América tenía otras cosas en que pensar. Dos meses después, en Hollywood, les recibieron con flores. Pero la prensa local seguía sin impresionarse. Incluso hicieron bromas sobre aquella inocente y extraña chica sueca. Les parecía un poco pueblerina frente a las nuevas estrellas del firmamento estelar. Lillian Gish, Gloria Swanson, Norma Shearer y Clara Bow. La Metro-Goldwyn-Mayer era en los años 20 una poderosa y eficiente fábrica de sueños, dirigida por Louis B. Mayer, un gran patriarca, orgulloso y muy estricto. La Garbo, como todos los que firmaban contratos con él, debían comportarse como una niña obediente. Pero en los estudios nadie sabía qué hacer con ella. La hicieron posar en un campo de juego rodeada de atletas, presentando a una Garbo deportista, juvenil. Ensombrecieron sus pestañas, le enfundaron los dientes y le alisaron su rizado pelo. Entonces le dieron un guión de prueba que Stiller había supervisado. Cuando el director Montabel la vio actuar, comprendió que había encontrado a la chica para su nueva película, El Torrente. El papel masculino corría a cargo de Ricardo Cortés, y la Garbo era una campesina española enamorada de un aristócrata cuya madre se oponía a su boda. En París ella se convertía en una cantante de ópera. Era un melodrama muy flojo, pero que marcó el prototipo de lo que serían sus personajes. Como en todas las historias de la Garbo, se trataba de una historia de amor. Y como en la mayoría de ellas, con un trágico final. Con ocasión del Torrente, Variety escribía: esta chica lo tiene todo. Los estudios se dieron prisa en capitalizar aquel creciente entusiasmo por su descubrimiento sueco. En Tentación, que Stiller había adaptado, hizo su primer papel de vampiresa o mujer fatal. Los hombres luchaban y morían por ella, pero las mujeres fatales de la Garbo siempre eran capaces de un gran amor que las redimía. Tentación fue un éxito de público para la Garbo, a pesar de su tragedia personal. En el cuarto día de rodaje recibió la noticia de la muerte de su hermana Alba, de 22 años. Después de 10 días de rodaje, Stiller fue despedido de aquella película. Preocupada por su ídolo caído, no muy segura de su talento, con nostalgia de su casa, Greta escribía cartas muy pesimistas a sus amistades en Suecia. La vida me asusta. Es como si alguien cortara trozos de mi interior. Estoy tan harta y cansada de todo. Lo único que desearía hacer es marcharme. La infeliz Garbo había adquirido el título de mujer fatal, pero no tenía un compañero con igual carga erótica. La Metro-Goldwyn-Mayer la emparejó con el actor más famoso de la época, con John Gilbert, el gran amante. La película se llamaba El demonio y la carne, y las chispas que saltaban entre Gilbert, de 29 años, y Garbo, de 21, crearon un nuevo prototipo de lo que debía ser una pasión en pantalla. En las escenas de amor, la Garbo parecía devorar a Gilbert con sus besos. Incluso convirtió tomar el cáliz de la comunión en profana insinuación. Una cita en un jardín, en una pequeña demostración de erotismo. Fuera del escenario, Gilbert y Garbo se enamoraron. Greta Garbo se fue a vivir con Gilbert a su mansión en Tower Road. Jugaba al tenis con los amigos de Gilbert. Aparecía con él en la ciudad, pero se negaba siempre a casarse con él. Gilbert, desilusionado, solía comentar a la prensa: ella siempre dice que me he enamorado de la Garbo actriz, y debo admitir que efectivamente así es. La Metro-Goldwyn-Mayer quiso volver a emparejarlos enseguida en nuevas películas, pero la Garbo exigió un aumento. Gilbert ganaba $10,000 a la semana y ella 600. Cuando la Metro-Goldwyn-Mayer se negó a subirle a $5,000 semanales, la Garbo pronunció su famosa frase: me voy a mi casa. Y no era una amenaza. Estuvo alejada de los estudios sin cobrar nada durante 7 meses. Louis Mayer había tropezado con alguien que le hacía frente, y ante la irritante indiferencia de ella, finalmente acabó por ceder a sus demandas. Su segundo romance en la pantalla se llamó Ana Karenina y estaba basada en la obra de León Tolstoy. Actualmente es tan recordada por las eróticas escenas de la Garbo con su hijo como por las escenas de amor con Gilbert. Para conservar su joya en todo su esplendor, la Metro-Goldwyn-Mayer rodeó a la Garbo con sus mejores talentos: diseñador de vestuario, Adrian; director artístico, Cedric Gibbons; y el magnífico cámara, William Daniels, que rodó 22 de sus 24 películas. No tiene ángulos malos, decía Daniels. Daniels descubrió que Greta Garbo estaba mucho mejor en los primeros planos y que casi siempre se encontraba más a gusto estando en posturas recostadas. La mujer ligera fue su primera película contemporánea. En esta ocasión, como una valiente joven emancipada, de nuevo enamorada de John Gilbert, que ya estaba comprometido con otra mujer. Su interpretación alcanzó nuevos niveles de transparencia emocional. Los sutiles cambios en sus ojos revelaban la profundidad de su alma. Era una forma de interpretar ante una cámara que se adelantaba mucho a su tiempo. En la famosa escena del hospital, ella se levanta de su cama de enferma para buscar las flores que Gilbert le envía todos los días. Su romance con Gilbert finalizó con La mujer ligera. Cuando rodaba Orquídeas salvajes, la Garbo recibió un nuevo golpe. Le llegó la noticia de la muerte de su querido Stiller a la edad de 45 años. Destrozado por Hollywood, Stiller murió en su casa de Suecia, estrujando una fotografía de Greta Garbo en sus manos. Ella quería dejar de hacer aquella película. Solo habrá algo muerto en pantalla, protestaba. Pero las cámaras continuaban rodando. En 1929 se estrenaron 4 películas de la Garbo. La última de ellas, El beso, producida por la Metro-Goldwyn-Mayer, coincidió con el final del cine mudo. El inicio en 1927 del cine sonoro produjo mucho nerviosismo en Hollywood. Para muchas estrellas, el sonido era su triste final. Las admiradoras de John Gilbert, que antes suspiraban en sus escenas de amor, ahora se reían al escuchar su voz chillona. Muchos amigos de la Garbo, venidos desde Europa, hicieron las maletas y se marcharon. La Metro-Goldwyn-Mayer estaba nerviosa. No podían permitirse la pérdida de sus más valiosos talentos. Y mantuvieron a Greta en películas mudas más tiempo que los demás, dándole tiempo para que perfeccionara su inglés. En 1930, Mayer y Thalberg la presentaron como la poco atractiva prostituta basada en una obra de Eugene O'Neill, Anna Christie. Por primera vez, el mundo escuchaba la distinta y cansada voz de Greta Garbo.
Give me a whiskey, ginger ale on the side. And don't be stingy, baby.
Well, shall I serve it in a pail?
All that suits me down to the ground.
Esta es la versión pocas veces vista que hizo la Garbo en alemán inmediatamente después con diferente director y diferente reparto. Interpretando a Marie Dressler estaba Sulka Bertal, una de las mejores amigas y consejeras de la Garbo. Los admiradores de la Garbo no quedaron decepcionados. Sus tonos profundos y melancólicos aumentaban aún más su atractivo, añadiendo un curioso elemento andrógino a su voz. Frente al joven Claire Gable en Susan Lennox, Greta Garbo volvió a perder algo de su divinidad. Aquella caída comenzó por una barata exhibición de su cuerpo.
I don't know what will come of me if you leave me.
I'll tell you what will become of you. You'll go from one man to another, just like every other woman in the gutter.
Gutter?
Yes.
All right. But I'll make it a worthwhile gutter. I'd always hated men till I met you. Hated them. But from now on, it'll be different.
Sells her soul. Vende su alma a un rico y corrupto político.
Well, I think the most amusing thing about men is that they mistake cruelty for character. They can't forgive. They have no
tolerance.
Thank you.
And ends up. Y termina en el trópico esperando recuperar al hombre que ama. La gente del cine no sabía qué hacer con la Garbo. Ella no quería jugar el juego de Hollywood. Dejó de conceder entrevistas. No quería firmar autógrafos. Evitaba los estrenos. Greta Garbo no llegó a centrarse en Hollywood. Cambió de casa 11 veces en 16 años y utilizaba nombres falsos cuando salía afuera. Harriet Brown era su nombre preferido. Incapaces de entenderla, Hollywood pensó que era más fácil tomárselo a broma.
I want to be an actor.
Lots of success, congratulations, Mickey Mouse.
You're wonderful, wonderful, marvelous. I think I'll kiss you now. Cigars, cigarettes, butts.
Oh, hello, girlie. Why, sure, I'll buy some of your cigarettes. You got a light, kid?
Ouch.
She felt sentía desprecio por muchas de sus propias películas. Los papeles de vampiresa me dan risa, solía decir. Pero seguía interpretándolos. En la famosísima Mata Hari, interpretó el papel de espía alemana que atrajo al inocente y joven soldado Ramón Novarro a sus propias redes.
This is absurd. I'm going to bed.
Don't speak. Goodbye, my beloved.
Naturalmente, Greta Garbo acabó ante un pelotón de fusilamiento, pero sin un amor que la redimiera. El periodista de la Metro-Goldwyn-Mayer decía: al público parece gustarle que la Garbo muera. Se dirigía hacia la muerte como si fuera su coronación. En 1932, cuando tuvo el máximo tamaño de cartelera en la extravagante película Gran Hotel, sus guionistas ya incorporaban trozos de la leyenda de la Garbo en sus películas.
We want to be alone. But one day I shall find myself alone.
I want to be alone.
I shall probably be quite alone.
Maybe you'd rather be alone.
We were afraid you might be getting pretty lonely.
You seem so lonely, Yvonne.
No more than usual.
I just want to be alone.
You want to be alone, comrade?
No.
Aquel sentimiento la acompañó durante toda su vida. Pero la propia Greta Garbo dijo a un amigo: yo nunca he dicho que quería que me dejaran sola. Siempre he dicho que quería estar sola. Esa es la diferencia.
I think she said, I've never been so tired in my life.
La Garbo personificó una gran figura del teatro, la primera bailarina Grushinskaya. Pero aquel delirio temperamental era forzado.
I can't dance tonight.
You could love
me. I can't leave you now. You mustn't cry anymore. You must forget. Let me stay just for a little while. Oh, please let me stay.
For just a minute, then.
He'll be on the train. He'll be there.
The trooper all on board.
Have you seen Baron von Geiger?
The Baron is not here, madam.
Has he gone?
Yes, madam.
We haven't any time to waste.
Come,
please come, Lisaveta. He'll be there. He'll be on the train.
We have a rehearsal in Vienna tomorrow.
The sun. It'll be sunny in Tremezzo. We'll have a guest.
Tal vez estaba exagerada porque la inspiración no llega siempre espontáneamente. En los preparativos de sus películas, la Garbo siempre fue muy profesional. Siempre estaba disponible y preparada. Aparecía a las 7 de la mañana y se marchaba a las 5 en punto. Tenía relaciones muy simpáticas y alegres con su equipo. Su idiosincrasia lo imponía. Ella insistía en tener un equipo cerrado. Cuando estaba actuando, se colocaban pantallas negras a su alrededor para que nadie la viera. Y siempre que la escena lo permitía, trabajaba calzando unas viejas pantuflas. Antes de cada toma solía preguntar a William Daniels: ¿tienen que verse los pies? En algunas escenas de Como tú me deseas hizo su única aparición de rubia platino, una cínica cabaretista que vivía con el melancólico Erich von Stroheim.
You're in the presence of the mighty Salter.
Carl Salter? I should have realized, of course.
You do.
I enjoyed your last novel very much.
So didn't you recognize me in it? The woman without a soul?
Esta adaptación de la obra de Pirandello parecía un anticipo de Vértigo, de Hitchcock. Melvin Douglas transforma a la Garbo en la perfecta imagen de la esposa que perdió durante la guerra y que tanto podía ser como no ser ella.
And be patient with me. For 10 years I've waited for her. No one can know how much I've loved her. Even when she became a memory, I was faithful to that memory. And then suddenly to see her come to life, to realize that she's flesh and blood. You think I doubt you, but I can't doubt you and keep my sanity. I've got to believe you're Maria.
I didn't know that there was love like this. That there were men like you. I couldn't be just a woman who has come back. Would you help me to create her again?
If you'll trust me.
You can only do it by believing in me. Then perhaps I can be as you desire me.
Era la última película que hacía por su antiguo contrato. Solo tenía 27 años, pero en Hollywood ya corrían rumores de su retirada. Cansada e insegura de su futuro, volvió a su casa en Suecia. Garbo en el año 1932 estaba en la cumbre de su popularidad, pero aún no había interpretado sus mejores papeles. Cuando volvió a Hollywood para hacer La reina Cristina de Suecia, exigió $250,000 por cada película. Sus días de vampiresa quedaban ya lejos. Ahora era la reina de la Metro-Goldwyn-Mayer e interpretaba personajes históricos. Era la trágica musa oficial de Hollywood. Pero tanto en Ana Karenina como en Margarita Gautier, la historia era siempre parecida. Era la heroína que vivía, sufría y después moría por amor. En los últimos romances de la Garbo, la carne y el espíritu se fundían. El amor era una especie de religión, y en su altar, la Garbo era siempre el supremo sacrificio. Dirigida por Ruben Mamoulian, en La reina Cristina de Suecia, hizo un personaje que ella amaba mucho. Una reina de Suecia que en el siglo XVII renunciaba al trono por amor al embajador de España. Rechazó a Laurence Olivier y exigió a los estudios que su compañero fuera el ya pasado de moda John Gilbert. El embajador se encuentra con la reina vestida de hombre y la invita a compartir la habitación con él por una noche.
Of course, it had to be. I felt it. I felt it. A presence. Oh, life is so gloriously improbable. In the season of the grape harvest, the air smells purple. Purple grapes.
Mirando retrospectivamente la escena de la abdicación en La reina Cristina de Suecia, parecía el anuncio de su propia renuncia al estrellato de Hollywood.
I am grateful for your loyalty. But there is a voice in our souls which tells us what to do, and we obey. I have no choice.
Aquella costosa película no tuvo éxito comercial y fue seguida de un segundo fracaso. El velo pintado de Somerset Maugham, la historia de un adulterio en China.
And who is he?
The god of fate. He's supposed to frighten you.
I'll oblige him. He's very grim. You can't laugh at him.
Oh, yes, you can.
En el velo pintado siguió la tradición de llevar los extraños sombreros de Adrián.
The way you wear your hat, the way you sip your tea, the memory of all that. No, no, they can't take that away from me. The way your smile just beams, the way you sing off key, the way you haunt my dreams. No, no, they can't take that away from me. No, they can't take that away from me.
How can such a civilization survive which permits their women to put things like that on their heads?
Greta Garbo ganó el premio de la crítica de cine de Nueva York a la mejor actriz por su segunda versión de Ana Karenina. Basil Rathbone era su frío y eficaz esposo.
This is insupportable.
It's his birthday.
I told my son you were dead. Why do you make me out a tyrant who intervenes between him and you? It's easy for you to play the martyr and destroy the new life I'm trying to build up for my son and for myself as you destroy the old. And I shall not permit it. You will not enter this house again. You will never see Sergei again. I told you that before you went away. You undertook to bear that penalty. You will bear it, as I have had to bear mine. Do you hear? Do you hear?
2 años más tarde alcanzó la cima de su arte en la película de George Cukor, Margarita Gautier, la agonizante cortesana que entrega su corazón a Robert Taylor. En aquel triste papel ella ponía un delicado toque de emoción. Tenía más madurez y una emocionante ironía en su actuación que hizo que la crítica la comparase con las mejores actrices como Sarah Bernhardt y Eleonora Duse.
No, I won't. Who is it?
I might say that there is someone at the wrong door. Or the great romance of my life.
The great romance of your life. Charming.
That might have been.
You give up everything for me?
Everything in the world. Everything. Never be jealous again. Never doubt that I love you more than the world. More than myself.
Then marry me.
What?
I married you today. Every word the priest said was meant for us. My heart, I made all the vows to you.
And I to you.
Then.
No, that isn't fitting. Let me love you, let me live for you. Don't let me ask any more from heaven than that. God might get angry.
De la famosa escena de su muerte en Margarita Gautier, escribió uno de los críticos: se puede sentir en qué preciso momento su delicado espíritu abandona aquel fascinante cuerpo.
Don't say such things, Marguerite. You'll live. You must live.
Perhaps it's better if I live in your heart, where the world can't see me. If I'm dead, there'll be no stain on our love.
Don't think such things, Marguerite. Even if we can't go to the country today, think of how happy we were once, how happy we shall be again. Think of the day you found the four-leaf clover and of all the good luck it's going to bring us. Think of the vows we, Renisha and Gustav, make, and that we're going to make to each other. This is for life, Marguerite. Marguerite, Marguerite.
Fuera del escenario, todo el mundo hablaba de ella cuando la prensa la relacionó sentimentalmente con Leopoldo Stokowski, célebre director de orquesta 23 años mayor que ella. Acosada por la prensa durante su estancia en una casita en Ravello, Italia, Greta Garbo accedió a recibir a los periodistas. Es cruel molestar a la gente que solo quiere vivir en paz. Para mí esto mata toda la belleza, fue lo que les dijo. Aquel romance duró muy poco tiempo.
I asked someone, is he married? And he said, Mr. Fantal is not the marrying kind. So I laughed and I said, perhaps I'm not the marrying kind either.
But, Your Majesty, you cannot die an old maid.
I have no intention to, Chancellor. I shall die a bachelor.
A finales de 1939, cuando el mundo sufría los horrores de la guerra, Greta Garbo desgarró su velo trágico. Su maravillosa Ninochka era su película número 25 y fue su primera comedia.
Grain of humor in you, there's not a laugh in you. Everybody else laughs at it, but not you.
Work Trabajando con el gran director de cine Ernst Lubitsch y el guionista Billy Wilder, Lagarbo se reía de su aspecto austero. Era un oficial soviético sin ningún sentido del humor que descubre los encantos del capitalismo entre los brazos de un playboy, Melvin Douglas.
What kind of a girl are you anyway?
Just what you see. A tiny cog in the great wheel of evolution.
Oh, Ninotchka, Ninotchka, surely you feel some slight symptom of the divine passion. A general warmth in the palms of your hands. A strange heaviness in your limbs. A burning of the lips that isn't thirst, but something a thousand times more tantalizing, more exalting than thirst.
You're very talkative.
Was that talkative?
No, that was restful. Again. Leon, I want to confess.
I know. It's a Russian soul.
Well, everyone wants to confess, and if they don't confess, they make them confess. I am a traitor. When I kissed you, I betrayed a Russian ideal. I should be stood up against the wall.
Will that make you any happier?
Much happier.
All right.
En la sublime escena de su borrachera, del hedonismo hace poesía. Transformada por el amor y con la oportunidad de hacer una comedia, Lagarbo nunca estuvo tan conmovedora ni encantadora como entonces.
Leon, I want to tell you something which I thought I would never say, which I thought nobody ever should say, because I didn't think it exists. And Leon, I can't say it.
El comienzo de la guerra amenazaba la situación de Lagarbo en la Metro-Goldwyn-Mayer. El 40% de sus ingresos procedían de otros países. Y ahora que se había cerrado ese mercado, el valor de Lagarbo también descendía mucho y su salario bajó bastante. La mujer de las dos caras, estrenada en 1941, fue un desgraciado intento de vender su imagen en América. Pero en vez de conseguirlo, se hundió aún más en su misterio. La película fue un desastre. Un crítico muy enfadado escribió: hacen de Lagarbo un payaso, un bufón, un mono subido a un palo. Nadie podía imaginar que aquella tonta comedia de sexo era en realidad el canto del cisne de Greta Garbo.
I see my future. I'm a flower of evil. A few more burning, flame-like years and then the end. In this harsh new world, there's no place for me anymore.
Lagarbo tampoco sabía que La mujer de las dos caras sería su última película. Fue asediada por muchas ofertas, pero con grandes riesgos de nuevos fracasos, y las iba rechazando una tras otra. Pudo haber interpretado a Madame Curie, a George Sand, a Juana de Arco. Se negó a aparecer en Nunca la olvidaré y en El proceso para Dying, de Hitchcock. Tampoco quiso ser Blanche DuBois en Un tranvía llamado Deseo, y explicó: soy demasiado directa y demasiado masculina. No podría aguantar estar diciendo mentiras como la chica de esa obra. Lagarbo tenía 36 años cuando apareció en pantalla por última vez. Era rica, estaba sola, y entre las manos solo tenía tiempo. A la vuelta de un viaje a Suecia después de la guerra, dijo a los periodistas: no tengo planes, ni de películas ni de nada. Estoy simplemente a la deriva.
All my life I've been a symbol. I'm tired of being a symbol, Chancellor. I long to be a human being.
Se instaló en Nueva York, donde compró provisionalmente un apartamento de 7 habitaciones en la calle 52 Este. En el mismo edificio vivía George Slee, millonario de origen ruso que fue su mejor compañero durante 20 años. Una relación algo extraña, porque Slee estaba casado con la diseñadora Valentina y dividía su tiempo entre las dos. En el año 1949 se dijo que volvía de nuevo al cine, en su primera película en color con James Mason. Un drama histórico dirigido por Max Ophuls. Se hizo una prueba en blanco y negro, pero en el último momento falló la financiación. La Garbo estaba desesperada, y el mundo nunca pudo ver los azules ojos de la Garbo en pantalla. La Garbo que hemos visto durante las últimas 5 décadas era una sombra a hurtadillas. Y, continuamente espiada y perseguida por los paparazzi, siempre se ocultaba detrás de unas gafas negras. A veces se codeaba con la alta sociedad y navegaba con Aristóteles o Nasis en su yate. Los amigos de la Garbo sabían que tenían que guardar absoluto secreto, o ella correría a su destierro. Se disgustó enormemente cuando se enteró de que Cecil Beaton había publicado sus memorias contando detalles íntimos de su amistad con ella. No se presentó a recibir el Oscar en 1954 concedido por el trabajo de toda su vida artística. Había sido nominada 4 veces: en Romance, Anna Christie, Margarita Gautier y Ninochka, pero nunca había sido premiada. Nuestra fascinación por la Garbo no cesó nunca. Se le podía ver pasear por la avenida Madison, curiosear en anticuarios, pero casi nunca comprando. La última vez que concedió una larga entrevista fue en el año 1928. Dijo: las propias alegrías y tristezas no deben contarse nunca. Es rebajar la intimidad, y se rebaja uno mismo al contarlo. Todo lo que ella tenía para dar lo dio ante las cámaras. El resto era solo silencio, el exilio, la ingeniosa reserva de su mística. Greta Garbo murió el domingo de resurrección, 15 de abril de 1990, a los 84 años de edad. Nos dejó como siempre y había vivido entre nosotros, silenciosamente, llevándose sus secretos con ella. Tal vez Greta Garbo supo siempre que lo mejor para asegurar su inmortalidad sería vivir oculta en aquel misterio. La intimidad es solo para los mortales. Greta Garbo ha trascendido los altibajos de las modas, permaneciendo siempre alejada de nuestras miradas. En su belleza había algo de intemporal. El crítico Kenneth Tynan escribía: lo que un borracho ve en otras mujeres es lo que vemos en la Garbo cuando estamos sobrios. ¿Qué importa quién era realmente aquella mujer? Greta Garbo es solo una creación de luces y sombras, pero nosotros seguimos proyectando nuestras miradas llenas de fantasías y de deseos sobre esa increíble imagen.
Lovely, never, never change. Keep that breathless charm. Won't you please arrange it? 'Cause I love you just the way you look tonight. Just the way.
Ella fue la gran ilusión del cine.
La divina Garbo, una diosa, una estrella que dejó tras de sí una leyenda que la acompañó durante su vida y que seguirá cada vez que veamos una de sus películas. Con ella poníamos punto y final a la programación especial que durante el mes de junio les ha ofrecido Documentos TV en conmemoración a los 100 años que cumple el cine. También durante este mes y al final de cada uno de los reportajes, Documentos TV les ha ofrecido una selección de bandas sonoras, selección basada en el juicio y criterio de una serie de directores, críticos y escritores cinematográficos que han elegido las que a su entender han sido las bandas sonoras más significativas de estos 100 años de cine. Una encuesta cuyos resultados en estas 5 semanas han sido Lo que el viento se llevó, Lawrence de Arabia, Doctor Zhivago, Último tango en París y ahora la última de esta selección, Memorias de África, película dirigida y producida en 1985 por Sidney Pollack, con Robert Redford y Meryl Streep, y que obtuvo 7 Oscars ese mismo año, entre ellos el de Mejor Banda Sonora Original a su autor, el británico John Barry. Memorias de África.
Yo tenía una granja en África, a los pies de las colinas.